Hannah Arendt fue una escritora judía que escribió un libro que se llamaba Heichmann en Jerusalén. Esta escritora, filósofa, politóloga, estuvo en el juicio a Heichmann, que era uno de los jerarcas nazis, encargados de la solución final, y que era exterminar al pueblo judío. Pero ella fue a ese juicio, Hannah Arendt, como, no como historiadora, filósofa, sino para conocer qué había en la mente de una persona tan cruel y qué decía, cómo se defendía. Así que estuvo siguiendo todo el juicio en Jerusalén en el año 60 y ella llegó a una conclusión que desató un odio entre sus paisanos, que un repudio por lo que ella había visto en este jerarca nazi, Adolf Heichmann. Ella decía, dice, yo creo, dice, que esta persona es que, luego de escucharlo tantas horas, decía, para mí, dice, él ha llegado a hacer lo que estaba realizando, algo tan banal, tan común, tan cotidiano, que ya había perdido la conciencia de lo que era el mal. Enviaba personas a la muerte como cosechar uvas, como quien arma una pieza en un motor, como quien va a la oficina a ver qué es lo que hay ese día de novedad. Llenaba las planillas, era muy obediente. Él en una oportunidad del juicio dice que él, igual que Poncio Pilato, no tenía culpa de lo que había hecho. Y entonces ella dice que Heichmann no era un monstruo, sino que era un hombre como cualquier hombre, un hombre igual que había caído en la banalidad del mal, que es el subtítulo del libro, y muchas ediciones salió con ese nombre, la banalidad del mal, y que podía caer cualquier persona en esa actitud si tuviera las mismas condiciones en las cuales estuvo Heichmann. Por supuesto, le valió la desaprobación del pueblo judío, pero hizo un precedente en la historia, su libro, y es libro muy utilizado, muy consultado en ciencias políticas, en filosofía, por esta posibilidad de ver que cualquier persona en una presión semejante puede actuar de la misma, de la misma forma. Hoy vamos a ver un pasaje que se llama La decapitación de Juan el Bautista, pero que para mí tiene que ver más con la vida de Herodes que con la vida de Juan el Bautista, lo que trata de escribir Marcos en este pasaje. Vamos a empezar a leer, o primero vamos a empezar a ver lo que era la familia esta de Herodes. Muchas veces tenemos un estudio bíblico y empezamos hablando de Jesús, y había un Herodes que había mandado a matar a los niños hasta 2 años, y terminamos Hechos de los Apóstoles, y sigue Herodes y está hablando con Pablo, y como tiene 140 años entonces este Herodes. Lo que pasa es que la dinastía de Herodes estuvo 140 años en el gobierno, no fue siempre el mismo, pero a la muerte de Herodes el Grande, que fue el que mandó a matar a esos niños, le sucedieron sus 3 hijos. Sí, aquí está bastante claro. Los hijos fueron Arquelao, Antipas y Filipos. Herodes el Grande había construido masada, había construido anfiteatros, baños, acueductos. Era realmente, fue un tipo, por eso se le llamó Herodes el Grande. Tuvo bastantes, tres esposas, cuatro, y en una de esas, Maltase, tiene como hijo Arquelao y Antipas. Y con Cleopatra, no Cleopatra de Egipto, sino Cleopatra de Jerusalén, tuvo un hijo que se llamó Filipo. A la muerte de él, toda la región de Palestina, si me podés poner el otro mapa, se divide en estos tres hijos. Arquelao le toca la parte de Samaria, Judea, Galilea y Perea le corresponden a este que vamos a leer hoy, que fue Herodes Antipas. Y la parte de Batanea, de toda la parte de Traconte, le correspondió a Filipo. Eran medio hermanos. Comienza el relato y lo vamos a ver a Herodes, primeramente en su pasado, su presente y su futuro. Vamos a analizar desde el versículo 17 en adelante, como si escucháramos el sonido de una cítara, ¿viste? Que volvemos hacia atrás en el tiempo, ¿viste? Y empiezan la película a recordar cosas. Más o menos así será el relato que vamos a ver ahora. Vamos a acordarnos de qué pasó con este Herodes Antipas, que tenía la región de Galilea y Perea a su gobierno. Y comienza diciendo el versículo 17, 6, 17, en efecto, Herodes mismo había mandado matar a Juan y que lo encadenaran en la cárcel, que lo arrestaran a Juan y lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermanastro. Y Juan le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso, Herodías dice que le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Pero no lo había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Y como Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad en un cumpleaños de Herodes. Él dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. Y la hija de Herodías entró en el banquete y bailó. Y esto agradó a Herodes y a los invitados. Y le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Le dijo el rey a la muchacha, y le prometió bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Dice: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarlo. Así que enseguida envió un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre decapitó a Juan en la cárcel, volvió con la cabeza en una bandeja, se le entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y lo dieron en sepultura. Son esos pasajes que una vez no quiere tomar, pero como justo estamos haciendo un análisis expositivo de la palabra, te toca y tenés que tomar. Este fue el pasado de Herodes, lo que había hecho. Él respetaba a Juan, dice el versículo 20, porque sabía que era bueno, santo, que era una persona justa, pero se inquietaba con Juan cuando le hablaba. Realmente parece que las palabras de Juan tocaban su corazón, su fibra más íntima. Pero él era hijo del rey Herodes, no podía ser menos. Encima Herodes había estado antiguamente casado con la hija de un rey nabateo, era árabe, vivía, su capital era en Petra, y la dejó para casarse con Herodías, que era esposa de Felipe, así que todo eso había producido en el pueblo de Israel cierta conmoción, odios, enfrentamientos, y enfrentamientos de fariseos con el grupo de herodianos, que era el partido que defendía al rey o a los reyes que tuvo Palestina de la dinastía de Herodes. Así que Juan le reprocha a Herodes que se hubiese casado con la esposa de su hermano Felipe. Herodías dice que la actual esposa lo odiaba, no sabía cómo sacarse de encima a Juan. Prefería a Antipas que a Felipe, su antiguo esposo. Así que justo en un cumpleaños de Herodes, tanto insistió ella que lo encarceló, y en un cumpleaños dice que de Herodes aprovechó para que su hija bailara y ante los sobresalientes personajes y funcionarios de Galilea, y el rey le prometiera lo que sea, porque había hecho muy buen baile. Así que tratando de sobornar el corazón de Herodes, le aprovecha esta oportunidad y le hace pedir a su hija la cabeza de Juan, porque ella temía que si se volvía o si le hacía caso a lo que decía Juan, tenía que volver con Filipo, o podía ser decapitada o tal vez apedreada por el pueblo. Así que realmente Herodías estaba en una situación bastante conflictiva y tuvo que aprovechar alguna oportunidad para sacarse de encima a Juan. Dice el versículo 26 que el rey se arrepintió, se dio cuenta de que había caído en una trampa, tal vez no le había gustado esta idea de decapitar a Juan, ya que le caía bien él, pero había hecho una promesa necia, y delante de sus invitados y personajes importantes no se podía retractar. Así que ante sus amigos cumple la orden que le había pedido Herodías y decapita a Juan. Pasa un tiempo, no sé si un año, y sucede lo que narran los versículos 14 al 16. Ahora sí continuamos con la lectura, o sea, el tiempo presente, que sería lo que leeríamos hoy. ¿Qué pasa con Herodes? Y dice así: el rey Herodes se enteró de esto. ¿Qué era de esto? Se enteró de que Jesús venía con un séquito de personas, y mucha gente le venía contando los milagros que hacía, cómo la gente lo seguía por todas partes. Y él dice: pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían: es Elías. Otros, en fin, afirmaban: es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó: Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Eso es lo que pasa en este momento de novedoso en la vida de Herodes, y lo que Marcos trata de contarnos a nosotros para que entendamos quién era un poco Herodes y qué es lo que pasaba por su mente. Así que Herodes oye hablar de Jesús, sabe que es un hombre justo, según algún comentario, ¿y qué le pasa en su conciencia? Se queda tranquilo, lo llama como rey, tráigamelo ya. Sin embargo, se queda ahí a escuchar qué le decían sus consejeros. debía ser Juan que ha resucitado. Otros decían que es Elías. Es interesante recordar que en Malaquías 4:5, cuando se habla de la venida del Señor, dice, miren ustedes, voy a enviar al profeta Elías antes que venga el Señor. Así que de alguna manera, en Malaquías 4:5, dice eso, así que de alguna manera la gente relacionaba a Jesús con el profeta Elías por los milagros que hacía. Y sin embargo, Herodes dice, ante semejantes comentarios bastante aterradores, Herodes es perseguido por una idea que no puede ser otro que Juan, al que yo mandé a decapitar. Podría haberlo llamado, como decíamos antes, para interrogarlo a Jesús, pero él decide ignorar al maestro. Pasa el tiempo, en Lucas, por Lucas 13, 31 al 33, cuando Jesús llora por Jerusalén, dice que aparecen los fariseos a decirle a Jesús, Jesús, andate a otro lado porque Herodes te quiere matar. Por supuesto, la intención tanto de los fariseos como de Herodes mismo, seguramente su conciencia no le deja tranquilo y quería que tanto los fariseos como Herodes, Jesús se fuera a Jerusalén, donde ahí estaba el templo, estaban todos los romanos que lo apoyaban a Herodes y podrían hacer más fácil hacerlo desaparecer y él no tendría nada que ver. Y entonces Jesús en esa oportunidad, cuando los fariseos le dicen esto, en Lucas 13, 31, 30, le dice, díganle a esa zorra, hablando de Herodes, que yo voy a ir a Jerusalén en el momento que yo lo necesite y que sea preciso y no porque como que él me ordene lo que tengo que hacer, ¿no? Porque realmente venir a decirle a Jesús, Herodes te quiere matar, era un poco incentivarlo, animarlo, pecharlo para que se fuera de esa región de Galilea y Perea donde él estaba haciendo estos milagros. Y pasan algunos años y para una Pascua de resurrección, la Pascua donde Jesús es entregado, Herodes va a Jerusalén. Y dice en Lucas 23, 6 al 12, se enfrenta con Jesús, ahora sí, dice el versículo del capítulo 23 de Lucas, versículo 6. Primero Jesús es interrogado por Pilato. Pilato, como no sabía qué hacer con Jesús, porque veía que era un hombre sano, acostumbrado a enjuiciar delincuentes, asesinos, todo tipo de personas, ladrones, se encuentra con Jesús y no encuentra manera de dejarlo en libertad porque todo el pueblo afuera quería matarlo. Entonces, en una de las conversaciones, escucha que Jesús le dice, pero ellos insistían con sus enseñanzas, agita al pueblo por toda Judea, los que estaban al lado de Pilato, y comenzó, esto que comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí al oír Pilato, preguntó, ¿de dónde dijeron que era? ¿Galileo? Cuando éste se enteró que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Este mismo Herodes Antipas estaba de visita en Jerusalén. Entonces, cuando escucha el propio Pilato que Jesús era de Galilea, se lo envía a él para que lo interrogue y lo condene él, ya que era de su pueblo. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento, dice, hacía tiempo que quería verlo, por lo que oía acerca de él, y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Herodes, que gobernaba Galilea, debía decidir el futuro de Jesús. Él tenía la oportunidad de liberarlo. Pero Herodes dice que se alegra mucho al ver a Jesús, porque hacía tiempo que venía escuchando de él, como habíamos leído en el relato recién de Marcos. Y era una oportunidad espectacular para poder interrogarlo. Y él había buscado alguna ocasión, probablemente, y no se había dado. Y de ese paso que él está por Jerusalén, encuentra que Pilato confía en él. Pilato era un gobernador romano, no necesitaba descender, él mismo lo podía juzgar, a un tetrarca que ni siquiera tenía el rango de gobernador, sino que eran tetrarquías, que eran pequeños lugares, así como habíamos visto en el mapa, regiones que gobernaba los hijos de Herodes, y se lo envía a Herodes para que lo juzgue. Y había oído, dice, hablar de él. Él había temido que fuera Juan, porque los comentarios habían sido muy fuertes. Tenía muchas ganas de ver algún milagro de lo que la gente le contaba, que había resucitado gente, que había sanado, que había... Recordemos que estamos ahora al final, ya en la vida de Jesús. Así es que podía resultar una experiencia magnífica e interesante ver al Galileo milagrero. Así que lo interroga, pero Jesús no le contesta nada. Cuando podía, uno dice, pero ¿cómo no aprovechó esta oportunidad Jesús para contarle todo lo que él había venido a hacer y ser en esta tierra, esa oportunidad ante un rey, dar una confesión de fe, como decimos nosotros? Sin embargo, dice que ante el interrogatorio de Herodes, Jesús se niega a contestar. ¿Qué le impedía a Jesús responder? Cuando vimos los pasajes anteriores, nos habló Norman, dice, no, en su ciudad no hizo ningún tipo de milagro. Justo que la gente del pueblo quería ver si realmente este Jesús era el carpintero, el hijo de José, o realmente era alguien que tenía poder, no realiza nada. Y es acá cuando vienen tantos pasajes en la Biblia que hemos escuchado y que como una ley universal se nos prenden las lamparitas, dice en 1 Pedro 5:5 y Santiago 4:6, Dios se opone a los orgullosos. El Señor se burla de los burlones, dice Proverbios 3:34. Dios bendice a los pobres en espíritu que se dan cuenta de que tienen una necesidad de Él, dice Mateo 5:3. El Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Así que esta Herodes no calificaba. Lamentablemente para Jesús, una persona así, que realmente era una persona que en una oportunidad él pensaba que era una zorra, como diciendo un tramposo, no calificaba para Jesús para explicarle ni decirle nada, como diciendo, este ya está más allá de lo que merece. Muchas veces hemos visto, leído pasajes en la Escritura que hablan de Dios exigió a Saúl que destruyera a Malek completamente. Niños, hijos, animales, todo. O cuando estaba hablando de Sodoma y Gomorra, Dios dijo que destruyera esa ciudad y cayó fuego y azufre. Dios se opone a los orgullosos y hay personas que como que ya están más allá de lo que Dios puede hacer porque no lo van a escuchar. Después Herodes, ante el silencio de Jesús, para no pasar un mal momento, seguramente le habrán dicho el séquito que tenía alrededor, mirá, él dice ser rey también, le puso una capa, se burlaron de él y se lo envía a Pilato. Y dice el versículo 13, no, el 12, anteriormente Herodes y Pilato no se llevaban bien, medio como que se odiaban, ¿no es cierto? Pero ese mismo día se hicieron amigos. Qué tierno parece, ¿no? Estos dos sanguinarios, asesinos, que siempre estaban buscando aprovecharse del pueblo, de los humildes, de las viudas. Justamente al darle la oportunidad de verlo a Jesús, Herodes y Pilato se hicieron amigos. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja esta historia de ver a un Herodes que podía enjuiciar, dar vida o muerte a quien él quería por todo lo que él era con su trayectoria? Y cada persona o cada ser humano que lee la Biblia, la lee desde su punto de vista, de lo que él es. Nadie lee la Biblia con la mente en blanco. Cuando yo lo estoy leyendo, se me aparecen imágenes de mi niñez, de mi juventud. Todo está metido dentro de esto. Está impregnada por lo que uno ha vivido, por nuestro pasado. Y si en un momento estamos pasando por un momento de duelo y empezamos a leer la Biblia, empiezan a aparecer versículos que hablan de la muerte y dicen, mira qué bárbaro. Es porque justamente estamos atravesando un estado, un momento en nuestra vida, y hay pasajes que se nos son más significativos que otros. Por eso cada vez que la leemos es algo nuevo, porque todo depende del momento en que la leemos. Y hay pasajes que a veces no nos dicen nada y otras veces los leemos con cierta espiritualidad, pensando que se nos incorpore y que la podamos poner en práctica. Así que cuando vamos a la Biblia no vamos con la mente vacía, sino que vamos con nuestras frustraciones, nuestras dudas, nuestros problemas, los sueños que tenemos, las imágenes que tenemos, la imagen que tenemos de nosotros mismos también. Así que todas estas cosas forman el cúmulo de nuestra mente, de lo que vamos a ver y lo que esperamos encontrar en el texto. Herodes va a Jesús con lo que él era, rey de Perea, rey de Galilea. Él era el hijo del rey Herodes, que había hecho tantas obras fabulosas en Jerusalén, Masada, los acueductos, la fortaleza antoniana, cuántas cosas, lugares de veraneo a la orilla del mar de Galilea. Así que él no podía humillarse a un Jesús que parecía ser un profeta, por más justo que lo sintiera y lo que le avisaban o le comunicaban sus amigos. Así que, aunque Herodes tuvo la oportunidad de conocer a Jesús de primera mano, su orgullo, probablemente, el miedo, la soberbia, el estatus que él había adquirido como rey, los sentimientos de culpa, porque vemos que aún recordaba que había matado a Juan y no sabía si que había aparecido ahora era el mismo que podía haber resucitado. Así que lo vemos a un Herodes muy vacilante, pero con esa curiosidad de querer conocer por qué la gente lo seguía y realmente ver si Jesús era el milagrero que decían los consejeros. Puede ser que haga tiempo que venimos a la iglesia y que estamos relacionados con él. Pero ¿cómo lo vemos a Jesús? ¿Qué comunión tenemos con Él? Vamos con todo lo que nosotros somos, con lo que hemos adquirido, con nuestras seguridades, con las cosas que nos dan importancia. O vamos con un corazón humilde y sincero hasta Él, con corazones quebrantados. ¿Por qué los niños son más, les es tan fácil creer en Jesús? Y precisamente por eso, porque no tienen toda la historia, todo ese bagaje, todo lo que hemos vivido nosotros. Ellos parten de acá, escuchan de Jesús, no tienen que rearmar su vida ante Jesús, sino que lo aceptan. Y ellos son humildes y van con sencillez a escuchar el mensaje. Las alforjas de ellos están vacías. ¿Por qué hay más mujeres en las iglesias? Y también, ¿por qué hay más gente humilde en las iglesias que gente rica? Exactamente lo mismo. La gente más vulnerable, los débiles, los que necesitan, los que tienen menos seguridades, les es más fácil encontrarse con Jesús. Los orgullosos, los que ya tienen todo, su vida armada, los que no necesitan de nadie, no califican para Jesús. Muchas veces pensamos que conocer a Jesús es una aventura intelectual, que tenemos que saber cuántos milagros hizo, cuántos pescados eran de la red, cuántas cosas hizo en su vida. Y para conocer a Jesús tenemos que ir con nuestras miserias, con nuestros fracasos, experimentar que su gracia nos redime y nos exalta. Comenzamos hablando de Hannah Arendt y pensamos en este personaje, Eichmann, y también de Herodes, lo que vinimos hablando. Con todo su poder, ellos si tenían ganas de hacer algo, lo podían realizar, no importaba quién fuera, si era justo, si era sano, si era... No tenían escrúpulos, ¿no? Y está tan influenciado por el pecado que esas personas no tienen retorno. Y es que la iniquidad, lo que decíamos al principio, la banalidad del mal, lo había atrapado. Todos podemos entender el pecado porque todos somos pecadores, somos tentados, caemos en pecado. Pero la iniquidad, dice el Salmo 32, dice cuando, gracias Señor por haberme perdonado los pecados. Y da un paso más David, porque David no solo se había quedado con la esposa de un soldado, sino que además estuvo tramando cómo deshacerse también de Urías Heteo. Así que él dio un paso más y cayó en la iniquidad, en perder la noción de la realidad y no saber dónde parar, y tuvo que enfrentarlo el profeta Natán y hacerle ver a dónde había caído. Pero dice el Salmo 32, dice, cuando tenía esta preocupación, dice, sentía que los huesos se me deshacían por el dolor. Y es que muchas veces, cuando ya vamos más allá del pecado, la iniquidad no nos deja ver lo que hemos hecho y vencemos todas las barreras. Ya hemos caído en una falta de realidad que ya no tenemos ni culpa, ni remordimientos, ni escrúpulos. Dice Proverbios 24, 13, el que disimula el pecado no le va bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Cuando practicamos el pecado, de alguna manera nos enferma, nos adormece, no nos permite ver la realidad. Y Jesús sabe lo que es el pecado, sabe lo que es la iniquidad también, la corrupción, más en estos días que estamos viviendo. Pero Él está convencido de que la gracia transformadora de Dios puede hacernos nuevas personas. Por eso Él vino a buscar y salvar no solo a los que lo conocían, sino también a sus discípulos y también a nosotros hoy. La vocación del Señor es salir a buscarnos todos los días. Porque todos los días caemos en pecados y corremos el riesgo de caer en la iniquidad. Por eso el Señor continuamente nos está llamando, nos está buscando. Una y otra vez necesitamos que el Señor nos vuelva a llamar, nos sacuda un poco, porque necesito tener una conciencia de mi debilidad y necesito de su gracia. Cada día debemos buscar entrar en la presencia de Dios para que eso que dijimos al principio, la banalidad del mal, no nos atrape, no nos enseguezca la vista ni nos haga perder la noción de la realidad. Que el pecado no nos adormezca y que realmente no anule nuestra conciencia y sobre todo que podamos elegir con libertad vivir para la gloria de Dios, que es lo que por el cual Él nos mantiene en esta tierra. Vamos a dar gracias por el pan, pensando en lo que Dios, por su gracia, nos ha hecho libres, confiando en que su muerte en la cruz nos dio la posibilidad de ser personas nuevas, no personas empachadas, no personas remendadas, nuevas. Así que vamos a agradecer a Dios en esta tarde por su palabra y por su amor sobre cada uno de nosotros para hacernos ver dónde estamos, en qué punto nos estamos moviendo en cuanto a nuestra relación con Él. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte por tu palabra, porque realmente hay pasajes que no nos gusta lo que nos dice, pero es tu palabra y queremos recibirla para que nos hables. Que realmente esta tarde nos hayas hablado a nuestro corazón, sabiendo de que el orgullo y todo lo que nosotros creemos que somos y tenemos no es nada, porque lo único que somos y tenemos es tuyo y vos los permites. Gracias por tu entrega en la cruz. Gracias por tu cuerpo partido a nuestro favor. Y hemos sentido que tu gracia nos alcanza. Toda tu palabra, aunque a veces escondida, es por gracia. Y tuviste misericordia de David, como hablábamos recién, como de cada uno de los héroes de la fe, y también la tienes con nosotros hoy. Que tu misericordia nos alcance y que al participar del pan podamos experimentar una vida nueva. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.